Chile. Marisela. El sábado 11 de julio, el Arena Puerto Montt será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A presidio perpetuo fue sentenciado el único adulto de la banda que asesinó frente a su familia a un ciudadano francés. Esto fue en Colina, en Chicureo. Los adolescentes involucrados recibieron hasta 10 años de internación. Incautaron más de 1,000 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y también Valparaíso. El IPC del mes de mayo de un respiro subió solo un 0,2%, dejando la inflación anual en un 3,9%. Un dato que estuvo principalmente incidido por una baja en el precio de los alimentos, especialmente el pan. El Consejo Fiscal Autónomo nuevamente advirtió acerca de los efectos fiscales de la mega reforma. La ENAP confirmó que desvinculó a 8 personas luego de que se detectara la entrega de información errónea desde refinería Aconcagua a la Superintendencia del Medio Ambiente. La Fiscalía pidió prisión preventiva para la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por delitos de corrupción. Para Luis Hermosilla pidieron arresto domiciliario total. En las próximas horas, el Partido Nacional Libertario, con el apoyo del Partido Republicano, van a presentar la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Con un alza en las encuestas y respaldo a las propuestas presentadas en la cuenta pública, el gobierno mantiene el optimismo para asumir el nuevo tiempo después de sus primeros 90 días. En el ámbito internacional, menos de 7,000 votos separan a Roberto Sánchez de Keiko Fujimori en la definición de la elección presidencial de Perú, con casi ya a esta hora el 94% de las mesas escrutadas. Y en los deportes, la selección chilena, la que dirige Nicolás Córdoba, confirmó oficialmente su partido de mañana ante el Congo al mediodía sin público en Orleans, en Francia. Y Brasil perdió por lesión al lateral Wesley para el Mundial, mientras que el técnico de España aclaró la fuerte patada que recibió una de sus figuras, Rodri, en un partido de práctica.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1 de la tarde. 3 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 8 de junio. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Es una de las noticias del día, la revisábamos en los titulares. Es la decisión que ha tomado el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, que condenó a presidio perpetuo al único adulto que participó en el asesinato del ciudadano francés Dimitri Bailer, un hecho ocurrido en febrero pasado en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo. Para 3 adolescentes la pena fue de 10 años y para un quinto menor de edad, 5 años de internación. Vamos a revisar los detalles. Está ya con nosotros en el estudio María Agramunt. Hola María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y así es, porque luego de 7 jornadas de juicio oral y más de un año de investigación, el Tribunal Oral de lo Penal de Colina dio a conocer este lunes las sentencias contra los 5 condenados por el robo con homicidio del empresario francés Dimitri Bailer. Un caso ocurrido el 28 de febrero en Chicureo, donde delincuentes ingresaron al condominio Altos La Reserva y entraron al domicilio de la víctima. Los acusados habían sido declarados culpables por los delitos de robo con homicidio, robo calificado con resultado de lesiones graves y robo con violencia, luego de que la fiscalía acreditara su participación en el violento asalto. El ataque ocurrió frente a su esposa y hijos y terminó con la muerte del empresario, mientras que su pareja resultó gravemente herida. Todos los culpables fueron condenados a diferentes penas, lo que el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, destacó, ya que se consideraron a los 5 culpables como autores del delito en totalidad para el caso.
Para la Fiscalía es destacable el hecho que el tribunal ha adherido a la tesis del Ministerio Público en orden a establecer como autores directos a los 5 acusados respecto al delito en su totalidad, esto es, el robo calificado con el homicidio en un caso del señor Dimitri Weiler y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge.
En la lectura de la sentencia, el único imputado adulto fue condenado a presidio perpetuo simple. En tanto, los 3 adolescentes de entre 16 y 17 años recibieron la pena máxima contemplada por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para su rango etario, que corresponde a 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. En la lectura de la sentencia, la jueza Javiera López señaló estos delitos por los que ya fueron declarados culpables y ahora sentenciados.
Autores de un delito de robo con homicidio en perjuicio de Mitre Weiler, robo calificado causando lesiones graves a Paula Cáceres y robo con violencia en perjuicio de BSB, los menores de edad EWC y BWC.
Por su parte, un cuarto adolescente menor de 16 años al momento de los hechos fue condenado a 5 años de régimen cerrado por los mismos delitos. Y con esta resolución, ya sabiendo las sentencias definitivas de los culpables, queda cerrado judicialmente este caso de un robo con homicidio en la comuna de Chicureo.
María, ¿algún pronunciamiento de parte de la defensa, los representantes de los ahora condenados?
De momento, nada, pero esperamos estar atentos para la tarde.
En la tarde. Hay un compromiso para la tarde.
Gracias.
Ya. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y atentos a esa información. Sigamos con información que tiene que ver con más o menos lo mismo, información policial. Hay un hombre que está grave luego de ser acribillado mientras estaba en su auto y otro que fue asesinado en su hogar. Y esto marcó las últimas horas de la comuna de Lampa. En Maipú, en tanto, vecinos de la Villa Arturo Prat están preocupados por reiterados enfrentamientos a disparos y también demostraciones de poder de bandas criminales. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos en el Lampa. Estas últimas horas bastante violentas en este sector norte de la capital, partiendo con esta situación ocurrida en la calle Balmaceda con Baquedano, donde un hombre fue acribillado al interior de su vehículo, permanece grave y en riesgo vital. Se trata de un ciudadano venezolano quien llegó hasta este sector en compañía de una pareja, y esta mujer se bajó de este automóvil para ir a comprar algunos productos a un local comercial. Esta situación fue advertida o aprovechada por parte de quien estaría detrás de este homicidio frustrado, quienes se acercaron a este vehículo, no se tiene claro si a pie o en otro automóvil, y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de la víctima para finalmente estas personas escapar del lugar. Esta persona quedó gravemente herido, de hecho su pareja fue quien solicitó la ayuda a vecinos del sector. Posteriormente este hombre fue derivado hasta un centro asistencial, al SAPU de Quilicura, y finalmente a un recinto de mayor especialidad, donde permanece actualmente en riesgo vital. Todo esto podría apuntar a un posible ajuste ajuste de cuentas a un crimen por encargo o también alguna situación vinculada al crimen organizado. De hecho, la Fiscalía ECO fue la que quedó a cargo de esta investigación. La fiscal Claudia España se refirió a este hecho y también los antecedentes que se maneja hasta el momento respecto de esta balacera.
Un hombre al interior de un vehículo con alrededor de 6 impactos balísticos en la zona superior de su cuerpo. Él estaba acompañado de una mujer, quien pide ayuda y es trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento hay un vehículo que pasa por el lado del vehículo donde se encontraba la víctima y efectúan disparos. Hay algunos a pie y otros al interior, pero mayor antecedentes, precisiones no tenemos por ahora.
Ahora hay un trabajo en desarrollo por parte del OS9 y el laboratorio de carabineros para poder esclarecer esta situación. También el testimonio de la pareja de este hombre va a ser clave para determinar si esta persona contaba con algún tipo de antecedente previo. Lo cierto es que hasta ahora no hay personas detenidas y los peritajes apuntan a poder individualizar a quién estaría detrás de este incidente que estaría vinculado al crimen organizado. Otro hecho, también en Lampa, nos movemos a Cacique Colclin, donde se produjo también el crimen de un hombre de 65 años al interior de un domicilio. Toda esta situación habría quedado al descubierto luego que el propietario de esta casa donde residía la víctima llegara hasta este inmueble, ingresando a la propiedad y encontrando a esta persona tendida en el piso sin signos vitales. Se corroboró posteriormente que había fallecido en este lugar y que presentaba lesiones en diversas partes de su cuerpo y una herida por arma blanca en su tórax. Todo esto apunta a un homicidio, pero las causas aún no están del todo claras. Se podría tratar de un robo, también de alguna discusión o incluso también de algún asalto. Son antecedentes que tienen que ser clarificados en medio de la investigación que quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. Escuchemos las palabras del inspector Pablo Agüero.
El cuerpo mantiene diversas lesiones. La principal mantiene una herida por arma cortopunzante a nivel torácico. Mantiene diversos golpes a nivel de su cráneo. Nos pudimos percatar que el domicilio en sí mantiene diverso desorden, razón por la cual es muy prematuro indicar de que podríamos dilucidar de algún robo.
La policía estableció que la víctima no tiene antecedentes policiales y vivía desde hace 6 meses como ha llegado. También la PDI indaga el entorno de este lugar, ya que se trata de una propiedad con varios domicilios y también que son arrendados por parte de este propietario. Podría haber habido también una riña dentro de estas personas porque también se constató el consumo de alcohol. Hasta ahora tampoco hay resultados en torno a quién estaría detrás de este asesinato de este hombre de 65 años en la comuna de Lampa. Nos movemos a la zona poniente de la capital, comuna de Maipú, donde en horas de la mañana dábamos cuenta de una situación bastante preocupante de los vecinos de la Villa Arturo Prat, reiterados disparos y enfrentamientos con armas de fuego en este sector. Anoche no fue la excepción, horas de la madrugada, numerosos disparos, gran parte de ellos con armas automáticas, lo que despertó la preocupación de las personas producto de la posibilidad de que algunos de estos proyectiles pudieran impactar en algún residente de este lugar, quienes no pudieron dormir con tranquilidad producto de esta situación. Estuvo trabajando personal de carabineros en este lugar, luego de ser representada la denuncia, bien digo, pero no se encontraron evidencias respecto a quién estaría detrás de estos disparos. Creo que escuchemos parte del ambiente grabado por los propios vecinos en torno a esta balacera registrada anoche en la comuna de Maipú. Ustedes escuchan este ambiente en torno al alto poder de fuego que se utilizó anoche en la comuna de Maipú. Afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas, pero sí, efectivamente, hay preocupación de los vecinos, quienes no quieren ellos entregar declaraciones a micrófono producto del temor que efectivamente tienen en torno a la presencia de estas bandas criminales que se han apoderado de este sector de Maipú. Apuntan a que efectivamente las autoridades tienen desprotegida esta zona de la comuna de Maipú. Tuvieron la posibilidad de conversar vía telefónica con una de estas vecinas, quien por supuesto nos relató lo que ellos viven a diario en este sector de la comuna de Maipú.
No entiendo cómo no ha fallecido más gente. Las balas locas han entrado por el comedor, por los techos. Ver el calibre de armamento que ellos tienen. Yo no sé de armas a simple vista, como que fuera una metralleta o algo. No me cabe en la cabeza cómo tienen ese tipo de armamento la delincuencia. Tienen tomado el sector, o te asaltan, o entran a las casas, o las balaceras.
sector de glorias navales con Europa, gran parte de estos incidentes, también del ferrocarril. De hecho, hay antecedentes previos de estos incidentes. Ya el 19 de mayo dábamos cuenta de un homicidio de un hombre de 40 años que fue perseguido por las calles de este sector de la Villa Arturo Prat, alcanzado en su domicilio y acribillado en este lugar. También el 21 de mayo se encontró el cuerpo de una persona al interior del canal Santa Marta con sus manos atadas, y también es un antecedente que apunta a la presencia fuerte de grupos criminales, organizaciones criminales en este sector. Lo señalamos, el Carabineros estuvo en el lugar, no encontró evidencias, pero sí actuó de oficio, presentó la denuncia al Ministerio Público. Se está a la espera de que haya diligencias pertinentes o por la Policía Uniformada o por la Policía de Investigaciones que permitan individualizar a estas bandas criminales que se están enfrentando a diario acá en el sector de la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Consulta en relación a lo primero, sí, que hablábamos de lo que sucedió en Lampa, estos dos hechos, ¿alguna relación que se pueda establecer entre los dos? ¿Está en investigación?
No, hasta ahora no había ninguna relación en ambos casos, producto de la distancia en la cual se produjeron los hechos y también la hora. El primero de ellos apunta directamente a un accionar del uso de armas de fuego en contra de esta persona, por lo tanto es que el equipo ECO está trabajando en aquello. El segundo es un homicidio al interior de un domicilio con el uso de arma blanca, un cuchillo. Por lo tanto, aquí se baraja otra hipótesis más allá del crimen organizado. Puede tratarse de un asalto, de un robo, incluso de una riña al interior de esta propiedad, pero por ahora son investigaciones que se van manejando de manera separada por unidades distintas. Uno, el caso del homicidio por arma de fuego por parte de Carabineros OS9, el segundo, el caso de este crimen al interior de esta propiedad por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI y por fiscalías también independientes, este caso Fiscalía Centro Norte, Fiscalía ECO, el caso de la persona que fue acribillada al interior del vehículo.
Bien, gracias Rodrigo.
Buenas tardes.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que investiga causas de violaciones a derechos humanos en el sur del país, presentó dos recursos de amparo en contra de las resoluciones adoptadas por una jueza de garantía que declaró admisible dos querellas presentadas en su contra por el delito de prevaricación imprudente. Uno de estos recursos fue revisado hoy en la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego que se inhabilitaron todos los ministros de la ciudad de Temuco. Tiene más detalles de esto Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son 12 recursos de amparo presentados por el Defensor Penal Público Regional, abogado Humberto Cerri, quien representa al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que indaga causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Estos dos recursos fueron presentados para dejar sin efecto las resoluciones de la jueza de garantía de la capital regional, Marcia Castillo Monge, que resolvió decretar admisible dos querellas presentadas por la abogada Carla Fernández en contra del ministro Mesa por los delitos de prevaricación imprudente. Estos recursos de amparo fueron presentados por el abogado Humberto Cerri en primera instancia en la Corte de Apelaciones de Temuco, donde todos los ministros se inhabilitaron por el vínculo laboral o de amistad que tienen con el ministro Mesa, quien se desempeña en esa corte, y se enviaron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Quien habló sobre la presentación de estos recursos de amparo fue la abogada querellante en esta causa, Carla Fernández, quien calificó de grave la arremetida del ministro en contra de una jueza que es su subalterna.
Lo que está haciendo acá la defensa es presentar una apelación encubierta disfrazada de un recurso de amparo. Cabe señalar que es el superior jerárquico de la jueza, en este caso recurrida, y él presentó dos recursos contra ella, y estamos hablando que esta misma jueza será la que el día viernes lleve a cabo la audiencia de solicitud de sobreseimiento por las otras dos querellas que fueron declaradas admisibles en el juzgado de garantía de Temuco.
Hoy en la mañana se revisó en la Corte de Apelaciones de Valdivia uno de los recursos de amparo y en las próximas horas se conocerá la resolución adoptada por el Tribunal de Alzada de la ciudad del Calle Calle. El ministro Álvaro Mesa Latorre enfrenta cuatro querellas por el delito de prevaricación imprudente y ya la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, abrió una investigación en contra del ministro Mesa. En tanto, el Tribunal de Garantía de Temuco fijó para este viernes 12 de junio a las 10:30 horas una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo del ministro respecto a la causa llamada El Polvorín, que motivó la primera querella presentada por la abogada Carla Fernández por el delito de prevaricación imprudente en representación de tres exuniformados condenados por el homicidio calificado y apremios ilegítimos de siete integrantes del Partido Comunista cometido en noviembre de 1973 al interior del regimiento Tucapel, audiencia que deberá dirigir la magistrada Marce Castillo Monge. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la Fiscalía formalizó a la exministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Zavaja, por prevaricación judicial, revelación de secretos y cohecho, y al penalista Luis Hermosilla por soborno en medio de una arista derivada del caso Audio. El Ministerio Público pidió la máxima cautelar para la ex magistrada. Tiene todos los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde hasta ahora se está llevando a cabo la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Zavaj, y también de Luis Hermosilla. Esto por delitos de corrupción asociados a la intervención que habría tenido la ex magistrada en diversas causas que estaba llevando el penalista en el Tribunal de Alzada Capitalino. Ella fue formalizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, por la fiscal Paola Castiglioni, por los delitos de prevaricación judicial, de cohecho y también revelación de secretos, debido a que ella compartía parte de los antecedentes de carpetas o de antecedentes que se estaban revisando en el Tribunal de Alzada con Luis Hermosilla. Hablamos también de casos como, por ejemplo, casos ligados al expresidente Sebastián Piñera, cuando Luis Hermosilla estaba en su representación, era parte también de la asesoría jurídica del Palacio de la Moneda, y también cuando se lleva hasta la Corte de Apelaciones el caso Dominga y el caso Exalmar. También se habla de algunos casos en donde Luis Hermosilla tenía apelaciones en el Tribunal de Alzada y Verónica Zavaj lo ayudaba incluso a hacer sus escritos para presentarlos ante las salas correspondientes. Él fue formalizado, bien digo, por el delito de soborno al también tener esta conexión con la ex ministra del Tribunal Capitalino. La Fiscalía pidió la máxima cautelar para la ex ministra Verónica Zavaj de prisión preventiva argumentando que ella es un peligro para la investigación y también para un riesgo para la sociedad. Se habló mucho de la hija de la ex ministra. Algunos de los querellantes atenuaron su petición de cautelares debido a que ella aún es menor de edad y es responsable totalmente de la ex ministra, por lo que una medida de prisión preventiva estaría complicando un poco su diario vivir. Es por eso que la Fiscalía pide la máxima cautelar de prisión preventiva, pero los querellantes no todos se allanan y algunos de ellos piden el arresto domiciliario total. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones del fiscal la Unidad Anticorrupción de la Región de Valparaíso, Claudio Rebeco.
Respecto a doña Verónica Zavaj Escudero, vamos a pedir la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto de Luis Hermosilla Osorio, el Ministerio Público va a solicitar la medida cautelar de arresto domiciliario total. El delito de cohecho que se le atribuye a la señora Verónica Zavaj es un delito especial propio, es decir, requiere de un funcionario público como sujeto activo. Es un delito que tiene asignada mayor pena. Hay una infracción de deberes, en particular el deber de imparcialidad.
Los antecedentes que se han vertido en esta audiencia tienen relación con lo que ya vimos en las instancias superiores, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, cuando se revisó esta querella de capítulos de la ex magistrada. Tiene también relación con estos chats que tuvo con el penalista Luis Hermosilla, en donde ellos hablaban de distintas situaciones de litigios en la Corte de Apelaciones de Santiago, y donde ella lo ayudaba. Ahí está este chat donde ella dice Pacto Forever, donde le pide también ayuda a Luis Hermosilla para poder ser seleccionada dentro de la terna para su cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. También uno de los querellantes se refirió al respecto de la situación en particular de Luis Hermosilla. Hablamos de Carlos Quesada, el representante de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, quien señaló que Luis Hermosilla es parte fundamental de este caso al ser parte también de esta lista derivada de un gran caso de corrupción. Él ya ha sido formalizado por tráfico de influencias, por ejemplo, además de lavado de activos en la causa Factop, la gran causa madre que tiene estas pequeñas aristas desligadas de este punto. Pasemos a escuchar a Carlos Quesada, querellante por la Organización de Trabajadores Judiciales.
Los presupuestos materiales, la retribución mediante infracción a los deberes del cargo está archiprobada. Aquí hay un tema de poder, de pertenecer a un círculo de poder, de ser parte integrante de una élite y de captar el poder judicial. Por lo tanto, los hechos así vistos son de una gravedad pero extraordinaria. Acá no hay nada que lo pueda disminuir.
Querellante por la Organización de Trabajadores Judiciales, también está en representación del juez Daniel Urrutio, y esto porque si ustedes recordarán, él también tuvo una situación en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se pedía que él fuera sacado del Poder Judicial, fuera removido, y ahí también participaba Luis Hermosilla. Esto, sin embargo, no llega a un final que ellos buscaban. El juez sigue en su cargo en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, está inhabilitado, por lo que no puede conocer de esta causa. Sin embargo, sí forma parte importante de esta instancia. Nosotros ya vamos a estar informando, ampliando esta diligencia cuando se dicten las medidas cautelares, que podría ser alrededor de las 4 de la tarde. Ya habíamos adelantado, se pidió la prisión preventiva para Verónica Sabaj. Algunos de los querellantes pidieron medidas cautelares menos intensas, como por ejemplo el arresto domiciliario total, y para Luis Hermosilla se allanaron a un arresto domiciliario total o parcial a decoro de lo que diga la jueza del séptimo juzgado de garantía. En tribunales, Bío Bío, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Bueno, y la elección en Perú está cada vez más reñida, y es que el candidato Sánchez sigue acortando distancia y está a solo 17.000 votos de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar ahora la conversación que tiene Jesús Verde de Radio Exitosa de Perú con Caterín Cubillos. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con las elecciones aquí en el Perú. Como bien lo ha señalado Caterín, estamos ya a, digamos, un número muy reducido de diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ya la brecha es de 3.264 votos, y es posible que en el lapso de 60 minutos tengamos al menos ya una idea de lo que podría pasar, y es que Roberto Sánchez, candidato a la izquierda, pase a Keiko Fujimori, pero aún así todavía no tendríamos una definición de estas elecciones, porque hay un número interesante y importante de actas impugnadas que se tienen que resolver en última instancia. Esta es una elección bastante cerrada y va a contar mucho con el papel que juegue el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días.
Ahora, ya hay advertencia respecto de lo que pueda suceder el día de hoy, que puede que se designe a un candidato que pueda ser el ganador de la primera vuelta, más allá de lo que pueda decir cada uno de ellos, ¿no? Pero ya hay advertencia respecto a que este proceso podría durar un mes, tener la claridad precisa de quién fue efectivamente el ganador o la ganadora de la elección.
Sí, bueno, el estimado del Jurado Nacional de Elecciones en efecto son 30 días, pero por el número de actas impugnadas hasta este momento observadas, tenemos una idea de que podría ser menos tiempo, en realidad unos 10 días, en promedio 2 semanas, según los especialistas electorales aquí en el Perú, porque el número de actas es menor al que se presentaron durante la primera vuelta. Hay hasta este momento cerca de 1.500 actas, la mayoría que está digamos, relacionadas con la elección en Lima Metropolitana, entonces y el resto que han llegado de diferentes partes del Perú. Yo calculo que 15 días deberíamos tener ya un resultado mucho más claro de estas elecciones.
A propósito,
con un ganador sin mayor problema, ¿no?
Sí, a propósito, ya que mencionas las ciudades, si nos pudieras hacer una actualización respecto de cómo la ciudadanía está viviendo esta elección, digamos qué experiencia hay en cuanto a nervio, ¿no? Porque tuvieron también un conteo bien complicado de la primera vuelta. Eso por un lado. Y lo otro, lo que marca la demora que tiene este proceso para ustedes, porque a diferencia del de nosotros, que es muy rápido, que el mismo día de la segunda vuelta, casi una hora después del cierre de las mesas, ya tenemos al ganador o la ganadora. En el caso de ustedes, ¿por qué es tan distinto y cómo está viviendo la ciudadanía este segundo día ya de segunda vuelta?
Aquí en el Perú estamos tranquilos, aunque el dólar ha subido algunos puntos y esto es producto, en efecto, de estas elecciones que generan cierta incertidumbre en los actores económicos. Además, en eso la población está muy tranquila, desarrollando sus actividades sin mayor, digamos, aspaviento. Muy distinto a lo que vivimos en el año 2021, donde sí la elección fue bastante polarizada, hasta bastante radical en posiciones tanto de derecha como de izquierda en la defensa del voto. Pero en esta ocasión creo que hay, digamos, mayor capacidad de reflexión y meditación y de paciencia, mucha paciencia respecto a lo que significa esperar un resultado como este, que es bastante cerrado. Por cierto, ambos candidatos a la presidencia de la República aquí en el Perú, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, han estado desarrollando sus actividades con total normalidad. Keiko Fujimori ha salido de su casa hace tan solo algunos minutos y nuevamente ha reiterado a retener la calma, a defender el voto, a tener, digamos, ecuanimidad, ha vuelto a sostener que ellos van a respetar los resultados cuando estos se den de manera oficial y al 100%, perdón. Y en el caso de Roberto Sánchez, él es congresista todavía en actividad y ha ido al Congreso de la República a participar de una comisión. Y ahí es donde los dos básicamente se están desenvolviendo, ¿no? En sus propios ámbitos.
Sí, te preguntaba acerca también de de las demoras que tiene este proceso, comparándolo con el proceso de nosotros acá en Chile, manejando obviamente la diferencia de población.
Bueno, es que este es un sistema electoral, digamos, que tiene una serie de errores que se tienen que corregir en el tiempo, y esto lo digo porque en principio se han ido modificando leyes electorales a lo largo de 5 años que han hecho que el sistema sea bastante atomizado. Ahora, lo otro es que esta elección tiene una doble instancia en ese sentido. Pues una vez que se termina el conteo por parte de la OMPE, hay esta ventana para impugnar votos, y eso te lleva a una doble instancia en el sentido de que tienen que ser estos votos analizados por los jurados electorales especiales y luego por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que esas dos instancias fallan sobre, digamos, un número importante de votos, recién regresan a la OMPE para su contabilización, y ahí y es donde ya tenemos, digamos, un resultado ya al 100%, pero para que se llegue a eso, se tiene que hacer, digamos, un recuento de votos, un análisis y tomar una decisión, pero verás, entre una y otra instancia hay un tiempo que, digamos, se demora, ¿no? Ahora, y yo vuelvo a insistir, esto va a ser mucho más rápido, a diferencia de la primera vuelta, porque hay menos actas o votos impugnados u observados. Hay 1.500, a diferencia de las casi 5.000 que se presentaron durante la primera vuelta.
Bien, vamos a quedar muy atentos, Jesús. Gracias por el contacto. Te estamos llamando regularmente desde acá, desde Chile.
No, con el gusto correspondiente. Así es lo que, digamos, está viviendo el Perú en estos momentos con esta elección que sigue siendo dramática, en realidad históricamente dramáticas las elecciones en el Perú.
Seguimos muy atentos. Gracias, Jesús. Jesús Verde, de Radio Exitosa de Perú, en contacto conmigo vía la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno, y hoy a las 16 horas se votará la continuidad del proyecto minero de extracción de tierras raras en Penco. La Comisión de Evaluación Ambiental sesionará en medio de fuertes manifestaciones anunciadas por grupos ambientalistas. Tiene más detalles por Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Esta tarde, en la delegación presidencial del Biobío, se definirá el futuro del proyecto Tierras Raras de la firma Aclara en la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, que recibió una recomendación favorable para su aprobación por parte del CEA. El consejo es dirigido por el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia, y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes. El extenso informe para la votación favorable que recibió la comisión indica medidas de mitigación e impacto que podría tener el proceso de extracción de arcillas. El delegado presidencial Julio Anatibia comentó: votarán a las 4 de la tarde en consideración a los antecedentes que se expongan frente a la comisión.
La Comisión de Evaluación Ambiental, que tiene que pronunciarse respecto del informe sobre este proyecto, por supuesto es un proyecto que requiere la atención necesaria por parte de todos los integrantes de la comisión. En mi caso me toca integrarla también, por lo tanto vamos a proceder a escuchar los antecedentes que se van a exponer en la comisión y votar en consideración a lo que se expone.
El delegado confirmó fuertes medidas de seguridad y coordinación con carabineros por las manifestaciones anunciadas desde una hora antes de la votación en el frontis del edificio, donde señaló están preparando un contingente policial para evitar destrozos y daños a la infraestructura pública.
Se están coordinando las medidas de seguridad necesarias ante las convocatorias. Lo importante es que quienes se manifiesten lo hagan de manera pacífica, respetando la seguridad, el tránsito y el respeto a las otras personas.
Luego de la exposición de los antecedentes del informe del CEA, 16 organizaciones sociales solicitaron la palabra antes de la votación de los integrantes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el IPC de mayo sorprendió al ubicarse en 0,2% por debajo de las expectativas del mercado y situando la inflación anual en un 3,9%. La gran noticia vino desde los alimentos. El pan, las harinas, cereales y pastas cayeron y de la mano también moderará el avance de la UEF en los próximos días. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, tú lo decías, Katy, por debajo de lo que eran las expectativas del mercado, que recordemos que en el sondeo previo los analistas apostaban por un IPC del mes de mayo que tendría un alza entre un 0,3 y un 0,5% en el quinto mes del año. Sin embargo, el índice mensual publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas arrojó una variación mensual del 0,2%, lo que entonces sitúa la inflación anual a 12 meses en un 3,9%. Sigue siendo alta, pero vemos un leve retroceso que se podría ir acercando en el futuro a la meta, cierto, del Banco Central de un 3% a 2 años plazo. Bajo este contexto es que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó esta noticia como positiva. También lo hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, eso sí, con un llamado a la prudencia.
Esta es una buena noticia, pero tenemos que mantener la prudencia. Esperamos que el contexto internacional, especialmente lo que tiene que ver con el aumento de los precios de los combustibles, acompañe este proceso de estabilización.
Si vamos al desglose del dato mensual, tenemos que la división de vivienda y servicios básicos anotó aumentos mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, el precio del gas tuvo un alza, y también levemente el precio de los arriendos. En transporte también se consignaron alzas mensuales, la más importante en el transporte aéreo de pasajeros, seguido de combustibles para vehículos personales, a propósito, cierto, de lo que tiene que ver con el incremento de los precios por el conflicto en Medio Oriente. Pero mucha atención con esto y es lo que ha generado más sorpresa por parte de los analistas. Las mayores bajas se registraron en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas. De hecho, la baja más importante fue en el pan, los cereales, harinas y pastas, que en su conjunto disminuyeron un 2,1%. De hecho, solo el precio del pan cayó un 4%. Entre los 81 productos que componen la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, 52 productos en específico bajaron sus precios. La unidad de fomento, la UEF, también va a reflejar este menor ritmo del IPC de mayo. Desde el martes 9 y por 30 días, la UEF va a sumar un alza de aproximadamente 81 pesos hasta los 40.844 pesos. Jaime Bastías Chean, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, llevó este incremento de la UEF a una explicación más cercana.
Este aumento de estos 80, 82 pesos va a significar que en un dividendo de 15 UEF se va a traducir en 1.200 pesos más. Por ese lado, es un alivio.
Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de LS Business School de la Universidad de los Andes, se refirió al espacio que tiene de ahora en adelante el Banco Central para bajar o no la tasa de política monetaria de cara a la reunión del 16 de julio.
Porque es cierto que el Banco Central tiene un incentivo a bajar la tasa en un escenario que tenemos actividad económica negativa en el primer trimestre. Y en ese sentido, el Banco Central, obviamente, si esta moderación de la inflación se mantiene, obviamente tiene más luz verde, entre comillas, para ir bajando la tasa de política monetaria.
Pero ojo con esto, decíamos, cierto, que el dato más celebrado fue la baja en el incremento del precio del pan, pero desde los gremios panaderos han señalado que esta baja mensual que se registró en el mes de mayo podría tener un efecto rebote hacia adelante, y lo que están señalando es que para los próximos meses se espera que el precio del pan suba.
Hay como desconfianza en la población en relación al precio del pan en particular. En la radio hablábamos con varios auditores que nos decían que no, que había subido. Y claro, estamos hablando de una canasta con 81 productos. Exacto. En donde que un producto baje 4% quizás obviamente no va a ser tan notorio, pero si uno va a comprar pan, se da cuenta que cambia el precio.
De hecho, lo que señalan desde la industria preliminarmente es que hay que recordar que los gremios panaderos son muchísimos a lo largo de todo Chile, que también hay efectos que tienen que ver solo con las regiones, cadenas que son más pequeñas, cadenas que son más grandes. Entonces, por lo general, la variación en el precio del pan siempre es muy distinta dependiendo de la región. Exacto. E incluso del lugar, por ejemplo, de la región metropolitana donde nos encontremos.
Claro, lo más alejado del centro siempre es más caro.
Sí.
Gracias, Fanny.
Buenas tardes.
Y el Consejo Fiscal Autónomo reiteró sus alertas y advirtió un escenario de deterioro fiscal adicional sobre el ya reportado en la Cámara Baja en su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Sí, efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo entregó una presentación que se pensaba iba a ser radicalmente o por lo menos considerablemente distinta a la presentación que hizo hace cerca de un mes en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en realidad se terminó pareciendo bastante. Muchas de las alertas y de las advertencias que el CFA ya hizo hace un mes las mantiene y tienen que ver principalmente con la sostenibilidad fiscal de este proyecto de ley y en particular también con la manera en que el proyecto sobreestima ingresos que pueden ser condicionales, que están aparejados a medidas más globales o de crecimiento, y también de alguna manera subestima el impacto fiscal que va a tener esta iniciativa en un escenario de déficit, que también llamó la atención que el Consejo Fiscal Autónomo llegó hasta el año, o cifró, digamos, hasta el año 2031, argumentando que había también un tema de falta de información detallada por año hacia más adelante como para asegurarlo. Todo esto lo mencionamos porque la Dirección de Presupuesto ya dijo la semana pasada que este déficit, o que más bien la ausencia de equilibrio fiscal dentro del proyecto de ley, va a llegar hasta el año 2033, por lo menos, y ahí después se vería un escenario en donde eventualmente se alcanzaría el equilibrio fiscal, pese a que, evidentemente, que en régimen hay cuestionamientos respecto y que podría, de todas maneras, garantizar esta iniciativa déficit fiscal hasta el año 2050. Las conclusiones son las mismas, el llamado es el mismo. El Consejo Fiscal Autónomo ha llamado a las fuerzas políticas a buscar un acuerdo amplio que mejore las condiciones del proyecto, que tenga mayores mecanismos de compensación, que se mueva acumule la mayor cantidad de escenarios posibles, dependiendo de si ese crecimiento y ese empleo se genera o no se genera, y evidentemente también ha hecho alcance respecto de los elementos específicos de esta iniciativa. Hablamos, por ejemplo, del crédito tributario del empleo, hablamos de los efectos en no eliminar la franquicia tributaria del CEMSE. Es la alerta que se hace respecto a la presión fiscal permanente que se va a generar en el Fondo Común Municipal a las municipalidades, entendiendo que el Ejecutivo ha comprometido que no las va a afectar porque va a haber una compensación, pero que en el informe del proyecto esto no aparece debidamente demostrado. Vamos a escuchar un extracto de la larga presentación que hizo Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública y esta profundización de desequilibrios fiscales podría también generar alzas en las tasas de interés. El proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que efectos positivos dependen de los ingresos más inciertos asociados al crecimiento.
En las oposiciones, este es el diagnóstico que más cala. Que el déficit, el gasto o la menor recaudación fiscal es algo que está asegurado con este proyecto. Pero que la compensación o la ganancia o que hay inversión o que se genere empleo o que haya crecimiento económico, eso no está garantizado. Entonces, ese desequilibrio en la apuesta que hace el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está en el centro de los cuestionamientos opositores, y también lo está lo que ya están acusando, es una falta de disposición al diálogo, considerando que el ministro de Hacienda no estaba presente durante la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, ni ningún representante de Hacienda, de hecho, en la comisión, que el presidente de la comisión, Javier Macaya, confirmó que tampoco se hubo una situación para que el gobierno estuviese escuchando y pudiendo contestar directamente los alcances de esta situación, y esto motivó que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, reiterara su crítica sobre que esto se pueda convertir en una suerte de pantomima o de simulacro, en donde las autoridades se van presentando en este periodo de audiencias de manera infértil, conversando con los senadores, pero no llevando esto a nada. Y aquí aparece evidentemente, Katy, de nuevo la solicitud de que se establezca una mesa técnica para discutir en serio sobre este proyecto de ley.
El gobierno no está presente, no está presente en la persona del ministro a quien yo le formulo directamente la pregunta. ¿Va a escuchar el gobierno esto que estamos hablando aquí? Porque si no, estamos cumpliendo una formalidad de traer 30, 40, 50 personas a exponer que no van a ser tomadas en consideración.
En el oficialismo, el senador Rojo Edwards hace el punto político que hemos escuchado del gobierno y también de algunos parlamentarios, que es difícil sentarse a la mesa con un interlocutor que ya ha garantizado que nada hará cambiar su opinión en la votación en general y que de todas maneras va a votar en contra de la idea de legislar, incluso defendiendo que está bien que el ministro de Hacienda no esté en la comisión con ese tipo de interlocutores.
Hoy día se habla de que hay apertura al diálogo, pero es difícil hablar con un grupo que ha dicho van a votar en contra de la idea de legislar. Para bailar tango se necesitan dos personas. Yo le encuentro razón al ministro no estar acá, porque quiere que le diga. Cuando uno quiere conversar, quiere que la persona esté abierta.
En el oficialismo también cuestionaron a los gobiernos anteriores. De hecho, parte de la línea argumentativa de senadores como Rodolfo Cartier, Javier Macaya y el propio Rojo Edwards, que eran los senadores de derecha que estaban presentes, era que el Consejo Fiscal Autónomo se pronunciara sobre la responsabilidad técnica y política de las decisiones fiscales de gobiernos anteriores, evidentemente en directa relación a que estas medidas que se están tomando son una herencia del gobierno de Gabriel Boric y de sus magros resultados en materia fiscal y económica. Y por otro lado, en particular, las críticas que había hecho en el pasado el exministro de Hacienda Mario Marcel, que incluso alguno por ahí lo citó con fecha, que el año 2025, en mayo, el exministro Marcel había cuestionado una suerte de sesgo político de parte del Consejo Fiscal Autónomo. Lo cierto es que minutos después el exministro se presentó y se refirió a la importancia de que mañana conozcamos la publicación de la meta fiscal, el decreto fiscal del gobierno, para que con ese insumo se pueda tomar o generar menos incertidumbre, porque dice que la incertidumbre de este proyecto de ley es mala para el gobierno, mala para la política y mala para los negocios.
Necesitamos el decreto de política fiscal. En la medida que la reforma tributaria ocupe espacio fiscal, se requiere hacer más ajustes de gasto, mucha incertidumbre sobre la situación fiscal presente y futura, y esa incertidumbre no es buena ni para la política ni para los negocios.
Al cierre, Katy, lunes, martes y miércoles va a continuar el tema del trabajo de audiencias, y para la próxima semana se espera que también continúe ese trabajo, porque ya están calculando que quizás no van a poder generar todas las ponencias y con las preguntas correspondientes de los casi 30 invitados, porque la Comisión de Hacienda también tiene que revisar el proyecto de salario mínimo que está con urgencia de discusión inmediata y por la cual la Comisión de Hacienda va a solicitar el permiso en la sala del Senado para poder sesionar en simultáneo durante la tarde de mañana y de esa manera lograr compaginar el trabajo a audiencias de la ley de reconstrucción con la urgencia de discusión inmediata del proyecto de salario mínimo. Continúa el debate técnico con las audiencias y la solicitud de las oposiciones para que haya una instancia paralela que se pueda crear para comenzar a discutir eventuales cambios a esta importante iniciativa.
Gracias, Gonza. Seguimos atentos.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Bueno, y trabajadores de la FENAT se tomaron la dirección del hospital de Quirihue, esto en la región de Ñuble. Nos cuenta más detalles Mauricio Gándara.
Sí, porque durante toda esta jornada ha continuado esta toma, una ocupación de las oficinas de la dirección del hospital de Quirihue en la región de Ñuble. Durante esta mañana, muy temprano, dirigentes y trabajadores agrupados en las FENATS llegaron hasta este lugar y se tomaron las dependencias haciendo ocupación de ellas. Esta información fue confirmada, se ha realizado un proceso de diálogo para intentar el desalojo, pero por ahora esto no ha dado resultados. De acuerdo a la información que dispone la radio, las atenciones en el hospital se han realizado con normalidad, no así el trabajo en la dirección. Reiteramos que permanece en toma por parte de trabajadores de la FENATS en el hospital de Quirihue. Bío Bío, la radio.
Bueno, y a 5 días del extravío de una subametralladora UCI en un operativo policial en Puerto Montt, el arma no ha sido encontrada. Nos va a contar más detalles de esto Robinson Cárdenas desde Radio Bío Bío en la capital regional de Los Lagos. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Una operación policial que se mantiene en desarrollo es la que se activó luego de que el jueves, cerca del mediodía, Carabineros ingresara hasta la población Navegando el Futuro 2 en el sector Alerce para realizar una masiva fiscalización, una demostración de autoridad por parte de la institución policial que terminó en una investigación sumaria y en responsabilidades individuales. Han señalado escuetamente hasta este minuto desde el Ejecutivo, en voz del Seremi de Seguridad, quien durante esta mañana envió un audio grabado previamente refiriéndose a este proceso que se mantiene en curso. Nos referimos al extravío de una subametralladora de la marca UCI que se perdió luego de esta operación de Carabineros en el sector Alerce con su respectivo cargador y con municiones. Es un hecho de alta gravedad que está siendo indagado por la Fiscalía Militar, de acuerdo a lo que se ha detallado, puesto que desde el Ministerio Público hasta este minuto no han instruido diligencias. A la fecha, el arma sigue sin ser encontrada y se han instruido algunas acciones, principalmente funcionarios de Carabineros, quienes no han logrado resultados positivos. Desde la institución uniformada tampoco han emitido algún tipo de declaración. Y a propósito de aquello, es que durante la jornada conversamos con el diputado Mauro González, militante de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad en la Cámara. Escuchemos lo que dijo el parlamentario respecto de este caso.
Un escenario grave porque estamos hablando de un armamento de alto poder de fuego que si llega a caer en manos equivocadas puede ser muy peligroso para la seguridad de las personas. Por eso esperamos, cierto, que Carabineros esté haciendo todos los operativos necesarios para poder recuperar.
¿Se han realizado acciones durante este fin de semana buscando dar con la ubicación de esta subametralladora UCI que está perdida? Sin resultados, ya lo decíamos. ¿Se mantendrán las mismas dentro de las próximas jornadas? Y no se descarta que la Fiscalía también ordene instrucciones para poder encontrar esta subametralladora. No es el único caso. Durante la misma semana en la que se pierde este armamento, dos días antes, un miembro del OS-7 de Carabineros también sufrió el robo de la pistola fiscal que portaba en una mochila y que fue sustraída desde un vehículo. Un caso con novedades positivas en cuanto a la ubicación de aquel elemento, el arresto de una persona quien permanece en prisión preventiva. Situación dispar respecto de el armamento UCI que permanece extraviado luego de esta irrupción policial en el sector Alerce, catalogado como barrio crítico en la región de Los Lagos por el Ejecutivo. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y sin acceso a telefonía ni internet, se encuentran vecinos del sector rural de Morumpulli, en Valdivia, por el robo de equipos en la única antena que les daba cobertura. Nicolás Silva nos cuenta más desde este Radio Bío Bío en Valdivia.
Como una zona de sacrificios, autocatalogó la comunidad por los problemas ambientales y sanitarios que se presentaron en el sector luego de la caída de varias toneladas de basura desde el único espacio que recibe los desechos de las 12 comunas de la región en junio del 2023. Pero la basura y la contaminación no son el único problema que afecta a los vecinos. La comunidad tiene escaso acceso a telefonía móvil y su única alternativa es una antena de Entel que está ubicada a unos 5 kilómetros. Y ahora no tiene nada, porque desconocidos robaron equipos en esta única antena que les entregaba el servicio. El secretario de la Junta de Vecinos de Morrompulli, Marcelino Valencia, narró los problemas que genera la falta de cobertura.
El fin de semana pasado vandalizaron el sitio y hoy en día, producto de este robo, nos quedamos sin servicio. Tenemos niños que están en el colegio, que dependen de internet para hacer sus tareas. De cualquier emergencia no tenemos cómo comunicarnos directamente con alguien que nos pueda ir a ayudar.
El dirigente afirmó que desde la empresa no detallaron cuándo se repondría el servicio e hizo un llamado a las autoridades para resolver el problema, anunciando gestiones con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Además, mencionó que la misma empresa sufrió robos en las instalaciones al menos 8 veces. La falta de conectividad se suma a los problemas generados por convivir con el único espacio que recibe la basura de la región, que por años han exigido su cierre para reducir la contaminación, evitar efectos sanitarios y ambientales. En Morrompulli, en la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Y el senador socialista Fidel Espinosa arremetió contra el ministro de Transportes ante la posible suspensión del sistema de electromovilidad para Osorno, luego que el gobierno reparara en los costos de la iniciativa en medio del plan de restricción presupuestaria. Tiene más detalles desde Radio Bío Bío en Osorno, Eduardo Palacio.
El desarrollo de la electromovilidad en Osorno se inicia formalmente el 2018 con la instalación del primer punto público de carga para vehículos eléctricos de esta ciudad. Desde entonces, el proceso incluye avances en infraestructura de recarga, líneas de investigación y la planificación del nuevo sistema de transporte público, considerando la incorporación de 116 buses eléctricos y otros 50 unidades a diésel de alto estándar. Actualmente el proyecto está en revisión en Contraloría en una etapa previa a la adquisición de los vehículos, paso clave para su futura implementación. En ese marco, el Seremi de Transportes en la región de Los Lagos, Rodrigo Bicher, señaló en diálogo con Radio Bio Bio que esta iniciativa debe ser evaluada considerando el proceso de ajuste presupuestario de definido a nivel central, lo que podría incidir en su ejecución. Ante esto, el senador Fidel Espinosa llegó a la delegación presidencial provincial de Osono para formalizar su queja por la falta de claridad, pero centró sus críticas en el ministro de Transporte, Luis de Grange, a quien acusa de conflictos de interés en la materia.
Este es un ministro que tiene claros y graves conflictos de interés. Yo hoy día podría pensar que también quieren bajar esto para poder favorecer al sistema de aplicaciones, porque como el ministro tiene conflictos de interés con las aplicaciones a las cuales le trabajó antes de ser ministro y hoy día está provocando otra debacle en las ciudades, que es permitir que los Uber puedan tener 800 centímetros cúbicos sus vehículos, yo podría decir, quieren bajar la electromovilidad porque está favoreciendo también a las aplicaciones.
Espinosa exhortó a la cartera de transportes transparentar el futuro de la iniciativa avisada por Contraloría, que no permita avances en un proceso administrativo si no garantiza financiamiento, y donde las observaciones al proyecto son inherentes a una iniciativa que avanza, y por tanto esgrimir observaciones insalvables aparece, dice, como una excusa para no aplicar el nuevo modelo de traslado para esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Asociación de Agricultores Unidos señaló que el eventual impuesto adicional a Chile por productos importados vinculados a trabajo forzoso por parte de Estados Unidos es coincidente la protección de la economía interna norteamericana. El presidente del gremio, Camilo Guzmán, señaló que Chile igual tiene herramientas para fiscalizar e impedir una competencia desleal. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La Asociación de Agricultores Unidos representa principalmente a medianos y pequeños productores desde la región del Maule hasta la región de los Lagos. Tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar un 12,5% de arancel adicional a nuestro país porque no se ha evitado eficazmente la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, el presidente del gremio, Camilo Guzmán,